Hola amigos, soy Jairo y aquí estoy con Yaco en los controles, en la folclórica y en nacional, dispuestos a compartir con ustedes música, historias y leyendas de aquí y de allá. Hoy intentaremos descifrar, dentro de lo posible, el misterio que rodea el momento inicial de tres grandes artistas. Y vamos a empezar por quien fuera considerado como un auténtico mago de la guitarra, Django Reinhardt. El gitano que logró sortear todos los obstáculos que la vida le puso en su camino para finalmente imponer su estilo gypsy en el siempre complejo y apasionante mundo del jazz.
Thank you.
Llegaron por casualidad. Era de noche. Siempre es de noche cuando uno está escapando de los horrores de la guerra. Desde sus pocos años, Jean observaba a Nini y Sara, sus hermanos menores, que junto a su madre, Negoce, eran su único sostén afectivo. Su madre era bailarina y su padre, artista itinerante. A tal punto se tomó en serio lo de itinerante que un día se marchó súbitamente sin dejar rastros. Desde entonces, el silencio, la confusión y la incertidumbre se adueñaron de ese carromato que los llevaba de aquí para allá sin rumbo fijo. No era lo más frecuente, pero de vez en cuando se asentaban por un tiempo en sitios como este, al que acababan de llegar atraídos por el sonido cristalino y cercano del discurrir de un río. A la mañana siguiente descubrieron el lugar. Era hermoso, salpicado de pinos y de abetos. Podía ser Francia o tal vez Italia. Explorando los alrededores, Jean descubrió un descampado que había sido campo de batalla durante la guerra en curso. Y juntó casquillos de bala de cañón también y otros objetos brillantes con los que su madre montaba collares y pulseras que luego vendería en las ferias de los pueblos que atravesaban con la caravana. Por las noches, el interior del rodado se poblaba de fantasmas y Jean y sus hermanos solo oían los sollozos y el llanto ahogado de su madre hasta que el sueño los vencía. Al terminar la guerra, regresaron a París. Se instalaron en la caravana que habían abandonado cuando estalló el conflicto. El vehículo ocupaba el mismo espacio en la Zone, que era el suburbio parisino de los marginados. Y aunque suene extraño, en París, que es uno de los incontestables centros culturales de Europa, los gitanos eran considerados casi como la peste. El regreso a ese lugar cargado de recuerdos hizo aún más notoria la ausencia paterna. Fue en esa misma caravana que Jean vio la luz cuando transitaban por el pequeño pueblo de Livergy en Bélgica. Y una vez instalados en la zona, Jean se regocijaba escuchando a la orquesta de baile que su padre había formado junto a siete de sus hermanos. Fue allí donde aprendió a tocar primero el violín y luego el banjo. Un día su padrino le regaló una guitarra banjo y le impuso el apodo de Django, del que, por cierto, nadie conoce el significado. Cuando cumplió los 12, empezó a tocar con la orquesta del gitano italiano Bettese Guerino en las salas de Bala Musette, que entonces abundaban en París. Hay quienes afirman que su paso del banjo a la guitarra se produjo cuando su madre, viendo el entusiasmo que mostraba el pequeño Jean por la música, decidió comprarle una. Pero existe otra versión que ubica ese momento más tarde, cuando Jean alcanzó los 18 años y estaba ya casado con Bella, una joven manouche que tenía también su edad. Ella armaba flores con celuloide y las vendía como ornamentos para fiestas. Y una noche, Django creyó escuchar ruidos raros y encendió una vela para ver si había una rata o algo así. Al caer la cera de la vela sobre el material altamente inflamable de las flores de Bella, se declaró un incendio que terminó destruyendo por completo la caravana. Django salvó la vida de ella, que estaba embarazada, pero sufrió él graves quemaduras en su pierna derecha y también en la piel, los músculos, los tendones y los nervios de su mano izquierda. Pasó 18 meses en el hospital. Las heridas del cuerpo pueden curarse, pero las del alma no. Y Django aprendió eso cuando 3 semanas después del incendio, Bella tuvo su hijo y poco tiempo después se marchó porque, dijo, no quería compartir el resto de su vida con un discapacitado. Según esta segunda versión, que es bastante cruel, por cierto, fue entonces que cambió para siempre el banjo por la guitarra. Entonces Django buscó consuelo en la música y vaya si lo encontró. Su carrera se aceleró y su figura perdura aún en el tiempo. Bella, en cambio, al ver el ascenso fulgurante del hombre que ella había abandonado, a pesar de que él le había salvado la vida a riesgo de perder la propia, no volvió a encontrar consuelo en nada. Annette Maillard anhelaba ser cantante, pero París, el núcleo urbano donde el arte y la cultura resplandecían como en ningún otro lugar, lo ignoraba. La ciudad, abierta a todos los sueños, mostraba en lo cotidiano su lado más sombrío para ella. Los hombres partían a la Gran Guerra, y aunque el frente estaba lejos y los niños jugaban en las calles, la frustración era el pan de cada día. Sobre todo para mujeres como Annette, original de Livorno, en la costa oeste de la Toscana italiana, a la que su marido, un contorsionista y acróbata llamado Louis Alphonse, dejó embarazada antes de partir. La necesidad la fue empujando poco a poco al alcohol y a convertirse en cantante callejera. Un trabajo digno, pero sometido, entre otras cosas, a la intemperie, al humor cambiante de la gente, a la mirada vigilante de la policía y, en el peor de los casos, a la indiferencia. Para una cantante callejera, las pretensiones artísticas eran prácticamente nulas. En ese panorama que mezclaba lo mundano, lo dramático y lo cutre, Annette vivía su embarazo salpicado de canciones realistas que apuraba hasta el último aliento con el propósito de juntar una moneda más. Cuando rompió aguas, intentó ir al hospital Tenón, que quedaba cerca, pero las contracciones se hicieron cada vez más fuertes y tuvo que dar a luz en las escaleras de la puerta de entrada del edificio en el número 72 de la calle Belleville. El frío invernal contribuyó a hacer aún más dramática la escena y uno de los policías que la controlaban a diario fue quien la asistió en el improvisado parto. A pesar de lo anómalo de la situación, todo resultaría bien y Annette dio a luz una bebé a la que bautizarían luego en la iglesia de San Juan Bautista de Belleville con el nombre de Edith Giovanna. Era el 19 de diciembre de 1915. Una fecha que quedará grabada a fuego en la historia de la música popular francesa, porque aunque Annette Maillard, cantante callejera que soñaba con la gloria, no lo sabía, había traído al mundo a otra cantante callejera que ella sí alcanzaría la gloria.
La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bar. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux. Et les doigts, les canons de l'artiste, ça lui rentre dans la peau par le bas, pardon. Elle a envie de chanter cette physique. Tout son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java qu'elle fredonne tout bas. Elle revoit son accordéoniste et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux et les doigts s'équénant de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de pleurer cette physique. Tout son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java, elle ferme les yeux, les doigts secs et nerveux. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par là-haut. Elle a envie de gueuler cette musique. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique.
Annette no se sentía capacitada para ocuparse de la niña. A decir verdad, tampoco es que deseara mucho hacerlo. Pretextos, bastantes. El trabajo, la falta de trabajo, la plata, la falta de plata, su carrera, su ausencia de carrera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la pequeña Edith pasó esos primeros años al cuidado de su abuela materna, Aicha, de profesión amaestradora de pulgas. ¿Se acuerdan los circos de pulgas? ¿Han oído hablar de ellos alguna vez? Al regresar del frente, su padre se encontró con un panorama desolador, porque la niña vivía en un lugar antihigiénico y además sufría un severo cuadro de desnutrición. Decidió entonces confiar a la pequeña a su madre, Louise, que dirigía un burdel en una localidad de la Alta Normandía. Dicho así, suena absurdo que una niña fuera criada en un prostíbulo, era efectivamente algo inusitado. Sin embargo, en ese lugar recibió un trato mucho mejor que el que le hubieran podido darle sus padres. Era depositaria del amor y el cariño de todas las mujeres que trabajaban allí, especialmente de Titín, a quien ella llamaba Mamá Tina. Aún así, contrajo una meningitis y como consecuencia de eso, quedó ciega. Muchos años después, quizá con la intención de alimentar su propia leyenda, Edith aseguraba que la ceguera le había durado 4 años, cuando para sus biógrafos fue 1 mes y medio lo que duró el tiempo que pasó sin que la niña viera. Lo que sí contribuye a lo esotérico de esa leyenda es un hecho que los católicos no dudarían en calificar como milagro. Tiempo después de perder la vista, fue llevada en peregrinación a Lisieux con la intención de pedirle a Santa Teresa en sus oraciones que la curase de su ceguera. Y pocos días después, de repente, la niña recuperó la vista. A partir de entonces, se hizo devota de la santa y pasados los años, en sus innumerables giras, siempre hubo una imagen de Santa Teresa en su camarín. Y antes de subir al escenario, le prendí una vela. Lejos habían quedado los días oscuros y ya era la estrella mundial que todos conocemos, pero quisiera recordar un hecho que habla por sí solo de la universalidad alcanzada por aquella bebé que nació casi en la calle, donde más tarde empezaría a cantar. En 1982, la astronauta soviética Ludmila Yorvina Karashkina descubrió un asteroide en el espacio y después de clasificarlo con un número, le puso un nombre. Lo llamó Edith Piaf.
No. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je reviens. repart à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien. Ma vie, car mes joies aujourd'hui, ça commence avec toi.
Soy Jairo. Volvemos enseguida. No se vayan.
John Parker Dimitrisky, mi perro, no puede ver a nadie. Por eso rompe las cartas de amor de la sirvienta, las flores del jardín, los juguetes de Miguelito, los poemas de Pablo, la Biblia, las patas de las mesas, el sofá verde y los demás también. John Parker Dimitrisky, mi perro, no puede ver a nadie. Por eso rompe los discos de María, los libros de Cortázar, los de Borges, los de Márquez y los demás también. Entonces decía que John Parker Dimitrisky, mi perro, no puede ver a nadie. Ni al caniche de al lado, que es negro, ni al canario de enfrente, que es amarillo, ni a mi guitarrista, que es checoslovaco, ni a los vecinos, ni a usted, ni a mí, ni a él mismo. Porque John Parker Dimitrisky, mi perro, es ciego. Es ciego, igual que yo, y usted, y los demás también. O si no, decía que al fin he comprendido que es mía la sombra que empaña este bendito mundo de luz. Por eso ya no confundo la luna con el dedo que la señala.
Facundo era un personaje controversial que se inventó a sí mismo. Así, con estas palabras, definió el pampeano Alberto Cortés a Facundo Cabral, uno de los cantautores argentinos más prolíficos y también uno de los más andariegos, cuya propuesta artística, cuanto más transcurre el tiempo, es más difícil de encasillar.
Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, No tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad.
¿Cuántas veces, en las frías noches de Tierra del Fuego, Rodolfo Enrique, el tercer hijo de Sara Camiñas, se habrá preguntado por la naturaleza de los motivos que llevaron a su padre, Rodolfo Cabral, a abandonar a su mujer y a sus hijos justo el día anterior a que él naciera? Rodolfo Enrique Cabral Camiñas nació en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, pero poco después, por razones que desconocemos, su madre tomó la decisión de irse a vivir al sur del sur, la Tierra del Fuego, llevándose con ella a sus retoños. Es decir que Facundo vivió todo ese periodo que la memoria no tiene en cuenta, en el fin del mundo. También dio allí sus primeros pasos. En esos años no era corriente que una familia, aunque mutilada por la ausencia paterna, eligiera como residencia la gran isla Austral. Era una decisión no exenta de audacia y también de coraje, ya que si bien era un lugar en expansión, los que emigraban allí debían tomar conciencia de que al hacerlo se alejaban irremediablemente del latido protector de los grandes centros urbanos y sus supuestas oportunidades. Y digo supuestas porque creo que las oportunidades están en todas partes. Facundo tuvo una infancia desprotegida y marcada por las dificultades y la confusión que trae consigo la penuria y la pobreza. A tal punto que, considerado casi como un marginal, fue internado en un reformatorio. La alarmante falta de cifras oficiales sobre los niños que padecen esa situación en la Argentina dejan planear la duda sobre si en este caso concreto ocurrió que un juzgado, ante un comportamiento antisocial, decidió su internación, o si, como también puede suceder, la policía inventó una causa con el fin de encerrar al niño rebelde en el irrespirable ámbito del reformatorio. Al poco tiempo consiguió escapar de ese oprobio asfixiante y abandonó Tierra del Fuego. Así llegó a la ciudad de Tandil, donde hizo todo tipo de trabajos. Luego su familia le seguiría los pasos. Más tarde llegó a Buenos Aires, donde descubrió poco a poco la música, incorporando en ella la mística religiosa, la conciencia social y la gran admiración que despertaban en él Borges y Yupanqui.
Esta maravilla es la primera cosa que conocí de Jesús. Por el viejo Simón, me dijo, si pones en práctica esto, seguramente tu vida será un poquito mejor. Mira las aves del cielo. No siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, pero Dios las alimenta. Aprende de ellas, no sirve tu inteligencia, porque ni un solo metro agregará a tu existencia. Esto lo confirmó Borges. A los 70 y pico de años escribió un hermoso poema que yo no quisiera escribir a los 70 y pico de años. Un poema que decía en su principio: he cometido el peor de todos los pecados, no fui feliz. Me persigue implacable la sombra de haber sido un desdichado. Decía Jesús que no interesan los trapos, mira los lirios del campo cómo crecen sin trabajar ni tejer, pero Dios igual los viste. Ni siquiera Salomón lució jamás como ellos. Pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa el fuego, el Señor la pinta bella. ¿Qué no habrá de hacer contigo, amigo de poca fe, que fuiste hecho a semejanza de él? Por eso te digo, no te preocupes pensando qué es lo que vas a comer, con qué te vas a vestir, que por cosas tan pequeñas el hombre se hace infeliz, porque el Señor sabe bien qué necesita tu piel. Anda con él. Vamos con él. Anda con él, vamos con él, vamos con él, anda con él. Buscar a Dios es encontrarse con uno. Si tienes fe, moverás al mundo, lo demás viene después. Al pan lo trae la verdad y a todas las cosas que necesitas. El mañana no interesa, él traerá nueva experiencia. A cada día le basta con su propio afán, decía Jesús. Y 2000 años después comenzaba la fiesta de mi vida. Conmocionado por el sermón, escribí mi primer canción. Una canción de cuna para un hijo que nunca tuve. Yo le hubiese dicho:
no crezca mi niño, no crezca jamás. Los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo porque abajo está la Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Por correr el hombre no puede pensar que ni él mismo sabe para dónde va. Siga siendo niño y en paz dormirá, sin guerras ni máquinas de calcular. Vuele bajo porque abajo está la algo que los hombres no aprenden jamás.
Diógenes, cada vez que pasaba por el mercado, se reía porque decía que le causaba mucha gracia y a la vez le hacía muy feliz ver cuántas cosas había en el mercado que él no necesitaba. Es decir, que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Es decir, mano ocupada, mano perdida. Es decir, el conquistador, por cuidar su conquista, se transforma en esclavo de lo que conquistó.
Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender que está equivocado si piensa encontrar con una chequera la felicidad. Huele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás.
A ver el coro, por favor. Porque de ellos será el reino de los cielos, que si se me permite, y de esto doy fe, incluye la tierra. Aunque los hombres no aprenden jamás.
Facundo Cabral decía sobre la vida: la vida no es lo que debería ser, lo que uno se imaginó. La vida es lo que es, y nuestro peor enemigo es el miedo. Entonces hay que ser valiente. Lo mejor de uno son los otros. Fuera de la felicidad son todas excusas. La vida es aquí y ahora. El ayer ya fue. El mañana nunca llega. Por pensar en el mañana, que es una ilusión, me pierdo el presente. Por desear lo que no tengo, no gozo lo que tengo. Estoy aquí y ahora. Si los malos supieran qué buen negocio es ser bueno, serían buenos aunque sea por negocio. Siempre con lo que tengas se puede, se debe empezar de nuevo. Tenemos el deber de ser felices. No estás deprimido, estás distraído. Sobre el amor. El amor nunca se muere, solo cambia de lugar. Haz solo lo que amas y serás feliz. El que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito. También contaba historias sobre los otros. Por ejemplo, Teresa de Calcuta. Una señora, impresionada por verla bañar a un leproso, le dijo: yo no bañaría a un leproso ni por $1,000,000. A lo que ella contestó: yo tampoco, porque a un leproso solo se lo puede bañar por amor. Y también hablaba sobre Dios. Y contaba alguna parábola. Por ejemplo, Dios tomó forma de mendigo y bajó al pueblo. Fue a la casa del zapatero y le dijo: hermano, soy muy pobre. No tengo una sola moneda y mis sandalias están rotas. Si tú me hicieras el favor. A lo que el zapatero respondió: aquí todo el mundo viene a pedir y nadie a dar. Y Dios le dijo, yo puedo darte todo lo que necesites. El zapatero dice, ¿tú podrías darme $1,000,000 para que yo fuera feliz? Y Dios le respondió, yo puedo darte 10 veces más que eso a cambio de tus piernas. Y el zapatero respondió, ¿para qué quiero yo $10,000,000 si no voy a poder caminar? Bueno, puedo darte, continuó Dios, $100,000,000 a cambio de tus brazos. Y el zapatero, inquieto, le dijo, ¿qué puedo hacer yo con $100,000,000 si no voy a poder comer solo? El Señor hizo una última tentativa. Te voy a dar $1,000,000,000 a cambio de tus ojos. Y el zapatero, asustado ante el mendigo, le respondió, ¿qué hago yo con $1,000,000,000 si no puedo ver a mi mujer, a mis hijos y a mis amigos? Y Dios le dijo, ¿ves la fortuna que tienes y no te das cuenta? También se refería Facundo a la muerte contando esta historia. Hay una comunidad indígena en Guatemala cuyos miembros son descendientes directos de los mayas que cuando se retiran de una reunión en la noche no dicen voy a dormir, sino que dicen voy a ensayar la muerte. Tal vez la vida es lo que va de la mañana a la noche o de la noche a la mañana. Es decir, que vivimos 365 vidas por año.
Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. La gente de casa pobre y corazón millonario. La que todavía suda, la que se rompe las manos, la que se juega la vida por el pan de sus hermanos. La gente simple que al vino le llama vino, la que al pan le llama pan y enemigo al enemigo. La que se da por entero y no tiene intermediarios, la que comparte conmigo el respeto a los milagros.
Me da mucho gusto estar con ustedes. Son muchos años de amistad. Vivieron abrigo a mis canciones. Fueron mis compinches, mis socios en esta aventura extraordinaria que es la vida.
Me gusta la gente simple que se levanta temprano, porque hay que limpiar la calle, pintar el frente al mercado, bajar del camión la fruta, repartir los telegramas, servir el café, la sopa, pescar, embolsar la papa, cortar el árbol preciso para hacer una guitarra con la que un día el cantor caminará por la patria contando la gente simple que sin ella no hay nada, ni siquiera la milonga que en el mundo me declara. Me gusta la gente simple que hace la silla y la mesa, los zapatos de mi madre, el vestido de Teresa.
la que ríe fácilmente, la que fácilmente llora, la que inocente confía que un día cambien las cosas. Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado.
Soy Jairo y hemos llegado al final del programa. Gracias por acompañarnos. Volveremos la semana que viene con música, historias y leyendas de aquí y de allá.
La, ra, 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 Vidalita. La, ra, 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 Vidalita. La, ra, ra, ra.